Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, los escasos avances alcanzados por el gobierno y la oposición en su segundo encuentro han alimentado el escepticismo de que el proceso de diálogo en Venezuela pueda ayudar a superar la crisis mientras los jóvenes universitarios siguen con sus jornadas de protestas callejeras.
Una situación bien tensa, lo que está sucediendo en Venezuela. Y bueno, vamos hoy a tratar, por lo menos trataremos de abarcar a modo informativo todo lo que está sucediendo en el país. Pero ya vamos a presentar a nuestro invitado. Tenemos línea telefónica, vía telefónica desde Caracas a Juan Apis. Juan Apis, alguien que ha estado varias veces en este programa Las Noticias Como Son, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Juan, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Hola, José Luis. Hola, Amado. Un saludo para ustedes, todo su equipo y los radioescuchas de Radio Martí.
Muy bien. Bueno, te invitamos a que escuches, al igual que a nuestros oyentes, la intervención de Ramón Guillermo Aveledo, que es el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, la MUP, al concluir esta segunda ronda de conversaciones.
En el marco de ese compromiso de rechazo a la violencia y compromiso de respeto a la Constitución, hemos estado discutiendo distintos aspectos y hemos encontrado que debemos participar, y así lo harán nuestros representantes, en un tema que es muy importante, que es garantizar la paz y la seguridad de los venezolanos. Hay un plan de pacificación en marcha. Nosotros estamos hoy, hemos conversado y hemos estado de acuerdo, representantes del gobierno y nosotros, en que vamos a estudiar ese plan y hacerle aportes con nuestros expertos en esas políticas relativas a la seguridad, a la prevención y a la sanción del delito, para que podamos enriquecer ese plan. Y también un modo de colaborar es un ámbito que es muy práctico. De acuerdo con la Constitución, hay unas competencias concurrentes entre el Estado Nacional, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales. Nosotros tenemos la responsabilidad del gobierno en 3 estados, en 76 municipios y en el Distrito Metropolitano de Caracas. Estamos, por supuesto, dispuestos a, en ejercicio de nuestras competencias, que claro que defendemos, como defendemos la Constitución, dispuestos a coordinar y a participar en los planes nacionales de protección y promoción de la seguridad y de la paz. Del mismo modo, hemos acordado ratificar, ahí se han designado en el seno de la Asamblea Nacional los comités para el examen de las postulaciones al caso del Poder Electoral y en el caso del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, para cubrir las vacantes que ya están. Ese proceso debe completarse y debe adelantarse en el marco de la Constitución. Y nuestra aspiración, la aspiración que compartimos los representantes del gobierno y nosotros como representantes de la unidad, es que ese proceso pueda culminar en una selección, de acuerdo con la Constitución, de rectores electorales idóneos, de magistrados al Tribunal Supremo idóneos, que puedan ser elegidos, como dice la Constitución, con el voto de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Tenemos, además, 2 asuntos en los cuales avanzamos, pero deben ser concluidos en futuras reuniones, como las que comenzaremos a tener, Dios mediante, la semana que viene, en esta agenda que hemos acordado. En materia de la Comisión Nacional de la Verdad, hemos avanzado. Como ustedes saben, nosotros venimos planteando una Comisión Nacional de la Verdad independiente de los poderes públicos, autónoma. Y el gobierno venía planteando una Comisión Nacional de la Verdad legislativa, parte de la Asamblea Nacional. Hemos convenido en una Comisión Nacional de la Verdad amplia, que no sea solamente legislativa, sino que sea más amplia, con representación, y con personalidades, mejor dicho, con personalidades de la vida nacional, personalidades reconocidas, que sean confiables para todo el mundo. Porque ¿qué nos interesa a todos? que las conclusiones de la Comisión de la Verdad no sean válidas para una parte del país y automáticamente rechazadas por la otra, sino que sean confiables para todos. Nosotros, en la reunión que hubo transmitida por televisión, el jefe del Poder Ejecutivo refirió que si había casos de torturas, los presentáramos, que él sería el primero en buscar que se persiguiera. Nosotros, tan pronto esté la Comisión de la Verdad instalada, vamos a consignar ante esa comisión un conjunto de 60 casos, unos de torturas y tratos crueles, o tratos inhumanos, o tratos degradantes, que hemos documentado, que tenemos y que presentaremos ante esa Comisión de la Verdad, justamente porque pensamos que esa puede y debe ser, si la construimos adecuadamente, una instancia para la confianza que genere en todos los venezolanos, la confianza más plena. Así que tenemos allí todavía un trabajo por concluir. No podemos anunciar en este momento la estructura definitiva de esa comisión porque estamos de acuerdo en su amplitud, estamos de acuerdo en que no solo esté formada por parlamentarios, sino que también esté formada por personalidades de la vida nacional, pero todavía no hemos podido convenir los perfiles definitivos. Nosotros entregamos nuestra propuesta al Poder Ejecutivo y a la representación del gobierno, nuestra propuesta de una Comisión Nacional de la Verdad, que entiendo que estará al acceso de todos ustedes, para que ustedes tengan en qué consiste nuestra propuesta. Pero por supuesto estamos buscando un punto que nos acerque para lograr el objetivo, que de acuerdo con el compromiso que hemos adquirido, es un compromiso común de buscar la verdad de los hechos, para que todos los venezolanos puedan tener la tranquilidad, que sepamos todo lo que ha pasado y podamos saber que la justicia avanza, la justicia, que es nuestra intención siempre, que ningún venezolano en algún momento confunda justicia con venganza, justicia con retaliación o justicia con lenidad o con debilidad. No, la sociedad tiene que ser en eso muy fuerte en defender la justicia. Igualmente, en nueva reunión vamos a tratar un punto que hemos tratado hoy. Hay una cantidad de venezolanos, unos ahora, otros desde antes, que son prisioneros por causa de sus luchas cívicas, tal como lo vemos nosotros. Tendría la representación del gobierno otra manera de ver el asunto, pero hay una coincidencia que eso es un problema. Lo mismo que gente que no puede vivir en el país, que están desterrados, exilados, imposibilitados de vivir en su patria. Encontramos que ese es un asunto al cual debemos dirigirnos. Ahora, en la reunión próxima, vamos a tener un equipo de trabajo para ver cómo vamos a abordar eso. Nosotros habíamos propuesto la ley de amnistía. Eso no ha sido aceptado por lo pronto. Entonces vamos a buscar otros caminos y vamos a explorar juntos la existencia de esos otros caminos para abordar esos temas.
Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo. Él es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Esto sucedió después de concluida esta segunda ronda de conversaciones o negociaciones, algunos la llaman, entre el gobierno y la oposición. Hay que decir que esta se produjo a puerta cerrada. Esto fue un resumen que el señor Aveledo hizo a los medios de prensa al concluir.
Ambas partes lo habían acordado y fue así que se produjo. Vamos a escuchar también a Jorge Arriaza, que es el vicepresidente de Venezuela, después de el pronunciamiento de Ramón Guillermo Aveledo.
Por supuesto, también saludamos la decisión y el acuerdo de la representación de la Mesa de la Unidad, primero de retomar, reactivar lo que veníamos haciendo desde diciembre, incluso antes, con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, con respecto a la seguridad ciudadana, el Plan Patria Segura. Más allá de eso, incluso, bueno, se incorpora a la Mesa de la Unidad al Plan de Paz y Convivencia, al Plan de Pacificación que presentó el presidente Maduro el 14 de febrero. De ahora se incorporan y además con la amplitud para que hagan sus aportes, para que nos den sus opiniones, para seguir nutriendo, pues, el Plan de Paz del presidente Nicolás Maduro. También, bueno, el tema de los poderes públicos que se han vencido, Tribunal Supremo de Justicia, algunos de sus miembros, Consejo Nacional Electoral, ya la Asamblea Nacional activó, bueno, todos los mecanismos de las comisiones de parlamentarios, de los comités de postulaciones, para avanzar. Vamos a hacerlo como debemos hacerlo, siempre en el marco de la Constitución y con la celeridad del caso. También, bueno, ellos dicen tener en sus manos algunas denuncias de malos tratos, de tratos crueles durante las detenciones. Y bueno, nosotros le hemos dicho que cuanto antes nos la entreguen, mejor. Ramón Guillermo Avelledo acaba de declarar que se le harán llegar a la Comisión de la Verdad ampliada, apenas se instale. Muy bien. En todo caso, cualquier denuncia, cualquier señalamiento a funcionarios de seguridad del Estado por malos tratos, por tratos crueles, por torturas, si las hubiera, muy difícil que las haya. Bueno, muy bien, nosotros las recibimos e investigamos inmediatamente. De hecho, el presidente Maduro fue lo primero que dijo el 12 de febrero. Si hubiera algún responsable de las muertes de ese día vinculado con los cuerpos de seguridad, debe estar preso y detenido y en juicio. Y efectivamente así ocurrió con alguno de los casos de ese día. Y bueno, sobre el caso que ellos presentan permanentemente del comisario Iván Simonovic, a lo que se acordó, pues, primero una reunión para que se escuche a las víctimas de aquel 11 de abril, a las víctimas de aquel golpe de Estado, y que fueron, bueno, masacradas en el puente Yaguno. Estábamos conmemorando hace 3 días los 12 años de ese momento. Van a acompañar los cancilleres a las víctimas de la Policía Metropolitana de aquellos días para, como bien lo dijo Ramón Guillermo Avelledo, bueno, escucharlos, porque es el dolor de todos los venezolanos al que nos importa. Y una junta médica que vamos a convenir y que evalúe la situación de salud del comisario Iván Simonovic con toda la imparcialidad del caso, para ir avanzando y dar respuesta precisa en este caso.
Muy bien, esta es la perspectiva de Jorge Arriaza, vicepresidente de Venezuela, de esta segunda ronda de conversaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela.
Muy bien, vamos a pasar ya con nuestro invitado, Juan Apis, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Juan, ya después de haber escuchado ambas partes en este segundo encuentro que tuvo lugar en Caracas, ¿tus primeras conclusiones cuáles son?
Bueno, en principio habría más bien que analizar esas reuniones en base a lo que han sido los últimos meses. Esas reuniones son producto de una crisis nacional que se está dando en Venezuela, una crisis que también incluye una crisis de representación partidista. Aquellos partidos que decidieron sentarse en una mesa de negociación con el gobierno son esos mismos partidos los que están viviendo una crisis de representatividad. Eso hay que decírselo a la audiencia pública. Y claramente habría que hacerse algunas preguntas, y comienzo con preguntarle a esos interlocutores cómo es que esa mesa de negociación. Esa mesa de negociación se origina producto de una jugada política o producto de una estrategia, un plan claro de la oposición venezolana. Bueno, yo creo que no. Claramente la oposición logra sentarse con el gobierno producto de una lucha estudiantil muy férrea en las calles, una lucha estudiantil pacífica, pero también desafiante con respecto a todo el sistema político. Y nosotros creemos que eso es un crédito que evidentemente la oposición se ha abrogado y que no se corresponde con lo que está ocurriendo en las calles. Llama la atención que el doctor Ramón Guillermo Avelledo hable de esa forma, donde pareciera hacer alusión a una serie de negociaciones que se están dando, cuando en realidad la calle lo que está manifestando es que la juventud no quiere negociar nada con el gobierno. Nosotros, y hay que recordárselo a la audiencia, nosotros tenemos 42 compañeros que han fallecido, tenemos más de 1.500 heridos en todo el territorio nacional, ya la cifra de detenidos asciende a 2.358, y son cifras que para nosotros no son una estadística, para nosotros no representan algo o que pudiéramos obviar, representan ciertamente una razón para luchar, una razón para seguir en las calles, una razón para mantenernos de manera activa en las calles y obviamente defendiendo lo que hemos venido defendiendo desde el principio, que es la libertad.
Ahora, yo te pregunto, Juan, porque cuando uno ve las imágenes de lo que ha sucedido en Venezuela y lo que está sucediendo, y lo sobre todo los muertos, las protestas, las peticiones, y uno ve el tono de estas conversaciones, el tono entre el gobierno y la oposición, claro que tiene que haber un tono de respeto, es lógico, el respeto humano tiene que existir, pero sin embargo yo siento cierta disonancia, hay algo como que no es el mismo tono lo que se está pidiendo en las calles y lo que realmente se está trabajando o hablando, y la falta de acuerdos precisos en estas negociaciones. ¿Eso lo notan ustedes también o es una apreciación equivocada por parte mía?
Bueno, la verdad es que eso es así. Nosotros estamos viendo que hay un discurso de menor agresividad con la población opositora. Ahora, fíjate que no es la primera vez que eso ocurre. Nosotros hemos venido durante estos 15 años de este gobierno, han habido situaciones en las cuales el gobierno ha bajado la forma en la que se dirige a la población opositora. Ahora bien, el resultado de esa menor intensidad, de esa menor agresividad, era básicamente apaciguar los ánimos, bien sea de resistencia, de rebeldía, para entonces dar a entender que había una especie como de sentimiento de querer conciliar. Pero eso nunca se da, en la práctica nunca se da. Y eso tiene una explicación muy muy clara. Fíjense que si uno parte del criterio, y lo pongo sobre el tapete de la discusión, si uno parte del criterio de la coherencia política que no hemos visto no solo en los últimos 15 años, sino en muchísimos años en Venezuela, dentro del marco de la coherencia política, ¿quiénes se sentaron en esa mesa con el gobierno? Se sentaron personas que han sido llamados fascistas, que han sido insultados, que les han pinchado el teléfono, que les han intervenido el teléfono y han, bueno, les han arrebatado hasta su vida privada, los han amenazado de muerte, personas que gobernadores, por ejemplo, que no reciben recursos para poder dar su gestión, personas que ni siquiera han sido reconocidas como burgomaestres, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, hay personas ahí que pareciera como si la memoria la tuvieran de muy corto plazo, porque realmente lo que estamos enfrentados es a un gobierno que ve la ineficiencia no como una consecuencia de un proyecto, no como un daño colateral de una serie de ideas planteadas como proyecto de país, no. Aquí la ineficiencia es una política de Estado. Aquí la violencia, la agresividad, la construcción del enemigo de esa forma es una política de Estado. ¿Para qué? Para decirle a una parte de la población que aquí existen unas personas que en un momento dieron un golpe de Estado, supuestamente, y que esas son las personas que 12 años después están perpetrando otro golpe de Estado. Y eso es absolutamente falso. Eso es una apreciación falsa, no solo de la oposición, sino también del gobierno. Es decir, los que hoy están en las calles no son golpistas. Bien lo decían en esa mesa, los civiles no damos golpes de Estado. Nosotros lo que estamos planteando es que el sistema cambie. ¿Y cómo cambia el sistema? Bueno, cuando el ciudadano deslegitima de una manera desafiante, de una manera no violenta, lo que está ocurriendo en el país. Aquellas personas que tienen la posibilidad al día de hoy de usar las armas, de pararse firme frente al gobierno, bueno, esas son personas que tendrán que sopesar si quieren asumir su responsabilidad. Eso no nos corresponde a nosotros, ¿no?
Claro. Juan, desde un inicio dijeron los miembros de la Mesa de Unidad Democrática que este diálogo se daría comenzando por la amnistía, por la libertad de los presos políticos. Sin embargo, sí, las conversaciones ya han tenido dos partes, ¿no? La inicial, que fue transmitida en vivo y en directo, sí, y esta que fue pues a puertas cerradas. La decisión del gobierno en relación a la amnistía es nada. Hasta ahora no dan su brazo a torcer. ¿Por dónde irán las cosas entonces?
Bueno, lo que pasa es que, fíjate, la posición de la Mesa de la Unidad ha sido fijar unas condiciones y esperar una respuesta del gobierno. fijar unas condiciones y esperar una respuesta del gobierno. Ahora bien, ¿cuándo nos vamos a parar firme frente a lo que está haciendo el gobierno? Si no es la mesa de la unidad la que se para firme, ¿quién se va a parar? Pues evidentemente esa ha sido la respuesta de febrero, marzo y abril. La mesa de la unidad pone unas exigencias, ¿verdad? El gobierno respondió que no. Y la mesa de la unidad, en vez de reivindicar aquellas exigencias que está haciendo, de reivindicar el espíritu de resistencia que hemos tenido los jóvenes en la calle, lo que hace es plantear otras exigencias. Y ya llegará el momento en el que la única exigencia sea que los acepten entrar en Miraflores. Y eso es absolutamente repudiable por todas las personas que nos mantenemos en las calles. Es decir, nosotros no podemos aceptar que un gobierno que ha vejado a la dignidad humana, un gobierno que vea la ineficiencia como una política de Estado, tenga que plantear las cosas de esa forma. Si hay una actitud, como ustedes bien apuntaban, si hay una actitud, ¿por qué entonces no acceden a que haya una igualdad de condiciones en torno a esa mesa? ¿Por qué no acceden, por ejemplo, a dar una prueba de fe? Bueno, porque evidentemente no existe tal cosa. Y en ese sentido nosotros no creemos en la inocencia. La inocencia en la política creo que se paga muy caro. Lo hemos pagado muy caro en Venezuela. La inocencia en la política, en la mayoría de sus casos, para no decir de manera absoluta que siempre, es complicidad. Y la complicidad es lo que en definitiva nos está llevando a que básicamente la Mesa de la Unidad siga un proceso como este, ¿okay? Sin ni siquiera pensar, analizar, reflexionar, que en las calles siguen personas amedrentadas, siguen personas que reprimidas, o sea, siguen compañeros detenidos, hay compañeros que no estaban haciendo absolutamente nada y tienen privativas de libertad, por ejemplo. Entonces, mientras hayan personas que se sublevaron ante las presiones de este gobierno y se las llevaron detenidas injustamente, esas seguiremos en las calles. Eso es básicamente una razón fundacional por la cual la juventud tiene que seguir en las calles.
Se nos quedan muchísimos temas, el tema es complicadísimo, hablar de las dos terceras partes, los diputados de la Asamblea, hablar también de la Junta Electoral en Venezuela, son muchísimos temas que inciden y van a incidir en el futuro de Venezuela. ¿Y qué va a salir de estas conversaciones? Todavía no lo sabemos, qué acuerdos concretos. De todas maneras, gracias a Juan Apis, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa una vez más, ¿eh?
No, gracias a ustedes por la invitación y como siempre a la orden, un saludo para todos ustedes y para Cuba, Estados Unidos y toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora.
Muchísimas gracias.